Esto es el panorama local de noticias. El subsecretario de Estrategias Sanitarias de Salud de la Nación, doctor Alejandro Salvador Costa, en comunicación con la radio pública, llevó a cabo un relevamiento acerca de la situación epidemiológica que se vive en el departamento San Martín y Tartagal.
Llevamos 9 meses de interrelación, 10 meses de interrelación con el virus. Lo estamos conociendo al virus y estamos conociendo la respuesta humana al virus. Con lo cual, hoy lo que podríamos llegar a saber como máxima situación es que la perdurabilidad de la inmunidad está dada hasta los 10 meses, porque los primeros casos que se han producido ya llevan 10 meses, pero hoy por hoy está en estudio justamente el hecho de la durabilidad de la inmunidad. Como así también se observa que hay gente que luego de la exposición desarrolla anticuerpos en mayor cantidad y otros en menores cantidades. Y a partir de ahí se estudia cuál es el umbral de cantidad protectora de anticuerpos que hay que desarrollar. Así que hoy por hoy la pregunta es excelente y hay que estar en estudio. Con lo cual, más allá de haber adquirido uno la enfermedad, tiene que mantener los cuidados. Y justamente hoy por hoy establecer conceptos, cuando la ciencia está enfrentando un nuevo virus y desarrollando información que esté basada en evidencia, no en opiniones individuales, sino en evidencia basada en estudios de investigación, con estadísticas que demuestran de que lo que decimos es así, porque masivamente, estadísticamente, se ve que eso es así, no es que es una opinión en base a algunos casos. Bueno, justamente uno tiene que ser absolutamente cauto y mantener el cuidado de prevención. Mientras la ciencia avanza frente al virus, cada uno de nosotros, en cada momento, en cada lugar, tenemos que estar cumpliendo medidas de prevención. El resto, obviamente, el tiempo nos dará respuesta, como nos viene dando respuesta hasta ahora. Y a partir de esa respuesta se van tomando cada vez mejores acciones. Mientras tanto, con la información que disponemos, tenemos que tomar acción. Hoy por hoy, lo sabemos desde el principio, como lo sabemos en la historia de la humanidad, ante virus de estas características, medidas tan básicas como la higiene y la distancia son lo que hoy nos protege.
Demoraron a concejales oficialistas de Orán. Viajaban hacia Salta Capital en un vehículo oficial con aproximadamente 30 kilos de hojas de coca. La concejal Verónica Hilario decía:
sí, la verdad, con una noticia lamentable, terrible, en muchos aspectos. Esta mañana nos damos con la noticia de que, una Traffic de cooperador asistencial que estaba viajando hacia la localidad de Salta Capital llevaba a los concejales afines al oficialismo, 8 concejales, si no me equivoco, viajaban hacia Salta Capital a reunirse con el ministro de Economía para hablar sobre los fondos COVID. Y esa Traffic fue demorada porque llevaba... todavía no tengo confirmada la cantidad, pero se habla entre 20 y 30 kilos de hoja de coca. Está demorada en el destacamento del barrio Taranto, están interviniendo drogas peligrosas. Lo único que sé, no tuvimos contacto todavía con el presidente ni ninguno de los concejales. Hemos visto declaraciones en un medio de acá local del presidente contando que ellos llegaron, cargaron sus bolsos y después se dieron, cuando revisaron la traje, se dieron con la noticia esta de que habían bolsas de hojas de coca. La verdad que primero una noticia lamentable en que se usen estos vehículos oficiales, ¿no es cierto?, del municipio para hacer este tipo de maniobras ilegales de transportar hojas de coca, porque esto nos da la idea de que no es la primera vez que se hacía, y esta vez estaban los concejales ahí. La verdad que es algo sumamente lamentable, repudiable. Hay gente que está esperando que se la lleve. Incluso hemos tenido un caso de una vecina que tenía un turno en Salta Capital porque tenía que operarse de un pulmón. Estuvimos toda la semana peregrinando para que el municipio le otorgue el pasaje. Cooperadora nos negó el pasaje e hicimos una carta al intendente. No nos respondió a tiempo y la vecina se fue también a Salta, porque tenía que estar hoy presente, se fue en un vehículo de un amigo, con un particular. Sin embargo, vemos ahora que el municipio ocupa esas tráficas, no para llevar a vecinos que necesitan, sino para hacer otro tipo de viajes, y encima hacen transporte de cosas ilegales, populares. Eso es lo que tengo entendido. Vi declaraciones del presidente del Consejo, pero no dijo nada más, sino que relató lo que había pasado. Están en estos momentos en el destacamento del Valle Taranto. Nosotros, el Partido para la Victoria Frente a Todos, va a emitir un comunicado en minutos, porque nosotros ya habíamos presentado una nota la semana pasada informando al cuerpo que no íbamos a viajar a Salta. Habíamos tomado la decisión de no viajar porque nos parecía, primero, que era un gasto innecesario trasladar a 12 concejales, habiendo tantas necesidades, ¿no es cierto?, como la que acabo de contar, y segundo, que nos parecía también que no era necesario entablar una reunión con el ministro de Economía, porque nosotros ya conocemos cuáles son los fondos que vinieron a Orán por el tema COVID. Lo que nosotros queremos saber es en qué se gastaron esos fondos, y esa respuesta nos la tiene que dar el intendente de Orán, por lo tanto no tendríamos necesidad de viajar. Así que nosotros no estamos en atrás, y quiero aclarar, y vamos a emitir un comunicado en minutos repudiando este accionar, repudiando que se utilicen vehículos oficiales para hacer cosas ilegales, ¿no es cierto?, que están fuera de la ley. Así que para que la tranquilidad de la comunidad, porque nosotros desde un primer momento nos hemos manifestado en contra de estos viajes.
La artesana huichí Gabriela López, de la comunidad El Crespín, en la ciudad de Tartagal, estuvo en contacto con Radio Nacional, en donde celebró el estreno de su marca registrada Olgenay, hecho trascendental para un artesano originario.
Una señora de Buenos Aires nos colabora para hacer los trámites, para tener una marca registrada propia. Se llama Olgenay, mi arte. Sí, yo estoy haciendo artesanía en Chaguas y por suerte voy bien con las ventas. Vendo, mando por encomienda también a Buenos Aires y a Córdoba, que me están colaborando para comprar artesanía. Sí, ya es muy difícil de conseguir.
Claro, y bueno, aquí en la zona prácticamente no hay. ¿Cómo haces vos para conseguir esa materia prima para poder elaborar tus artesanías?
Y eso lo tengo que ir a buscar, o si no, lo compro de una señora que lo busca acá en Tonono, o más allá de Morillo o Ico. Sí, ya es muy difícil conseguir últimamente. Para mí un pequeño paso que una artesana puede lograrlo, pero que es muy lindo. Y que todos los artesanos lo tengan en cuenta y que valoren sus trabajos. Desde hace años que vienen haciendo. Esta marca le hice pensando también por que mi abuela, mi madre venían haciendo hace tiempo artesanía y no nunca han sido reconocidas. Por eso la marca es muy importante para mí, mi familia y mi mamá, que está muy orgullosa también. Y también quería agregar que no solamente yo nomás represento esa marca, sino que representa a todas las artesanas que no han sido reconocidas por el momento. Pero ojalá algún día lo tengan en cuenta. Artesanos somos muchos. Y promociona la marca y creo que con este ya va a tener varias salidas para vender las artesanías. Y ojalá que me vaya bien. Sí, y todo el tiempo tenemos que estar pensando también en hacer una nueva artesanía. Tenemos que estar renovando todo el tiempo.
Gaby.
¿La chica? Representa el trabajo. Resumiendo, y un gran trabajo, y creo que cada hilar, cada tejido que uno hace, representa a los antepasados, su historia, y que uno trata de reflejarlo en cada artesanía que uno hace, para que no se pierda nunca la cultura, mantener la cultura viva. Bueno, yo me encuentro en la comunidad kilómetro 4 en Crespín. En las redes sociales estoy como Gaby López.
Más allá de haber adquirido la COVID-19, se tiene que mantener los cuidados ante un posible nuevo contagio, puso de ejemplo al rebrote que existe en Europa. Así lo manifestó el subsecretario de Estrategias Sanitarias de Salud de la Nación, doctor Alejandro Salvador Costa.
Lo que estamos observando es que General San Martín, como toda la provincia de Salta, en base al trabajo articulado que viene llevando el gobierno salteño con el gobierno nacional desde el punto de vista sanitario, se va sumando a la estrategia de búsqueda activa de casos a nivel territorial a través del plan Detectar, que lo que nos va permitiendo es tener un diagnóstico oportuno cerca del domicilio de las personas, que permite tomar decisiones rápidamente de lo que es a los casos positivos cuidarlos de manera aislada, lo mismo que los contactos estrechos, y los casos negativos que puedan continuar con su vida habitual con las medidas de prevención. Así que la verdad que estamos muy contentos todos de que se siga expandiendo la política de diagnóstico cercano a la comunidad. Bueno, ahí la cifra precisa de los operativos Detectar en la ciudad, no los tengo a disposición en este momento,
sí,
pero lo que sabemos es lo más importante, es el hecho de poder detectarlos precozmente y tomar medidas.
Uh-huh.
El hecho de que ya estén trabajando orienta al avance en ese sentido y a evitar las nuevas recurrencias de una mayor cantidad de casos que puedan afectar la sustentabilidad y la capacidad operativa del sistema de salud. La palabra hoy, la vacuna, sigue siendo la responsabilidad. La responsabilidad en el sentido de que, en el hecho de que cuando la situación de la cantidad de casos se reduce y la capacidad del sistema tiene disponibilidad de camas, se van generando la apertura progresiva de actividades. La responsabilidad la remarcamos porque esa apertura progresiva de actividades tiene que estar relacionada con el cumplimiento de medidas básicas de distanciamiento, 2 metros de distancia con unos con otros,
uh-huh,
y de higiene, el lavado de manos con agua y jabón, el uso del barbijo, el uso del agua y lavandina para limpiar las superficies. Y después también hay responsabilidad en el cumplimiento de medidas específicas de protocolos en distintos lugares. Hay protocolos para actividades comerciales, hay protocolos para actividades industriales, pero que fundamentalmente lo que tienen son los conceptos de distancia e higiene. Entonces, el pedido a la población tartagalense es máxima responsabilidad, pensar permanentemente en el otro, mantener esa distancia y esa higiene, y de esa manera van a lograr poder tener un mayor nivel de actividad en convivencia con el virus, pero con baja cantidad de casos.
Tres gendarmes fueron sorprendidos con 40 kilogramos de hojas de coca en la localidad fronteriza de Salvador Massa. En comunicación con La Mañana de Nacional, el periodista Raúl Costes brindaba detalles.
Retorno del personal de refuerzo de gendarmería del móvil 5 con asiento en Santiago del Estero. Hace un mes llegó este contingente, relevando a otro que ya se había ido hace un mes, de esa misma unidad de gendarmería, ¿no? ¿Qué pasó? Al cumplirse el mes, tienen que retornar 2 micros de la misma fuerza, de Gendarmería Nacional, los vinieron a buscar. Pero personal del Escuadrón 61 de Salvador Massa, antes de que comiencen a cargar el equipaje sus pares del otro escuadrón, de Santiago del Estero, revisaron lo que es la parte de los baúles, los colectivos, los que nosotros conocemos comúnmente como los buches, ¿sí? Al levantar cada una de las compuertas de ellas, empezó a emanar un olor muy fuerte y característico de la hoja de coca, fresquita, ¿sí? La espalillada, la especial. Los gendarmes conocen muy bien, justamente los de aquí de la zona, ese típico olor. No así estos gendarmes que se estaban volviendo a su escuadrón en Santiago del Estero. Entonces, bueno, llaman al chofer, le hacen retirar todo lo que estaba en el fondo de esos baúles de los colectivos, y se dan con que habían bultos y dentro, bueno, paquetes que sumaron un total de 40 kilos de hojas de coca por valor 180.000 pesos, ¿no?
Uh-huh.
¿Qué dicen los choferes, sargentos, obviamente, de gendarmería? Porque estamos hablando de todos gendarmes, ¿sí? Hago hincapié justamente, porque el colectivo, ¿qué empresa ganó? Son colectivos de la misma fuerza, muchos colectivos blancos, que dice Gendarmería Nacional Argentina, y son más o menos los colectivos parecidos. Nosotros recordamos un hecho trágico de ese mismo móvil 5, Santiago del Estero, en el 2016, cuando Patricia Bullrich, en ese entonces ministra de Seguridad, envió un contingente de ese móvil 5 Santiago del Estero a Jujuy a reprimir una, entre comillas, ¿no?, supuesta manifestación que le iban a hacer al gobernador Morales, sí, y que cayó en un puente ingresando a Salta. Este es la unidad de estos gendarmes que vinieron a reforzar y vienen ya hace 4 meses que están viniendo y van a hacer el relevo. Y ahí se encontró al mismo chofer, un sargento, le dice a su camarada de aquí de Salvador Massa, mire, yo soy el chofer de este micro, pero yo no lo puse eso ahí, lo que puse es mi compañero del otro micro, el otro chofer. Entonces lo llama el otro chofer, sí, yo lo he puesto, pero por orden del sargento fulano. Uh-huh. Entonces, bueno, inmediatamente se comunican con la Fiscalía Federal de Orán y ordena el secuestro de esto y un sumario o una investigación interna por parte de la fuerza de estos 3 efectivos de ese escuadrón de Santiago del Estero.
Originarios huichís cortan por completo el tránsito vehicular sobre Ruta Nacional 86 en repudio al desalojo efectuado esta mañana por parte de la policía de la provincia. El cacique de kilómetro 5, Jorge Altamarino, decía:
temprano, ya estaba en la policía y me llama el hermano presidente de la comunidad y me avisa. Yo me fui inmediatamente a ver, porque anteriormente, el día antes, estábamos al costado de la ruta para pedir informe al fiscal o la auxiliar, porque no hubo una notificación, digamos. Entonces, pero sospechábamos, entonces estábamos reclamando y no... nadie nos informó la situación. Está como siempre, está en la policía cerrando, digamos, todos los caminos para que nadie se acerque. Como siempre, la medida de ellos es así. Entonces, pero hablé con el comisario y bueno, pasé, hablé con la gente y bueno, yo vi todo lo que está pasando. Y la gente de ahí, como para que no pase a mayores, y bueno, porque veníamos hablando ese tema pacíficamente, y bueno, no pasó nada, y bueno, yo estaba ahí un rato y ya estaba desarmando la última casita. Esa comunidad tiene relevamiento, y yo creo que no se está respetando esa ley 2660. Uh-huh. Pero ¿quién los que tienen que hacerse respetar? Nosotros vamos a hacerse respetar con esa ley, porque no puede ser que la autoridad misma crean leyes, decretos y después los pisotean. Pero eso ya lo sabemos. Entonces la decisión nuestra es que vamos a seguir reclamando, acampando aquí con cortes de ruta hasta que baje la gente del INAI. Y Asunto Indígena también, bueno, Asunto Indígena sabe todo, digamos, nuestro reclamo. Lo que dicen es que nosotros nos damos cuenta que ellos todos son funcionarios políticos, así que ellos dependen de ellos y no pueden hacer nada, más allá no pueden, digamos, sin la autorización nuestra, por ejemplo, o reclamo nuestro. Ellos nunca se preocupan que ellos van a decir, bueno, tal comunidad le vamos a ayudar. Si no es por reclamo, no hay nada, no hay vivienda, no hay territorio, menos.
Doce familias huichís fueron desalojadas de sus viviendas en kilómetro 20 sobre la ruta nacional 86. El presidente de la comunidad, señor Rodolfo Suárez, manifestó a la radio pública que para ellos la justicia cometió una injusticia.
Y mira, bueno, en realidad ayer tuvimos una amenaza. O sea que ahora cumple la realidad, digamos. Estamos en plena pandemia, pero resulta que hay desalojo en la comunidad. Uh-huh. Y bueno, ya la comisión, las unidades, la policía, cuerpo de policía, ya están trasladando las cosas, no sé a dónde, pero nosotros estamos frenando leve esto. Queremos, bueno, tomar una medida aquí en la orilla de la ruta, ¿viste? La 86, para prevenir el paso también. Bueno, que dejen aquí las cosas en la orilla de la ruta, ¿visto? Para ver, a ver qué novedad hay, ¿visto? Para nosotros, porque en realidad no solo estoy yo, ¿visto? Está la comunidad y los chicos. Claro, bueno, esperemos que caiga una buena respuesta, ¿visto? Bueno, nosotros seguiremos aquí, ¿visto? Acampando. Bueno, que vea la justicia, ¿visto? Porque ya estamos en pleno situaciones de esta pandemia y resulta que no respetan, ¿visto? La misma justicia. Claro, o sea que no tenemos respaldo. O sea que no, eso es, ya es la justicia, para mí, para nosotros ahora ya es una injusticia, ya, claro. Sí, mira, bueno, contamos con su apoyo, ¿visto? Porque ya veo los chicos que están muy desesperados, ¿visto? Mismo anciano. Y bueno, verán que hace la justicia por nosotros, ¿no? Y bueno, que se haga una respuesta. Esperemos una buena respuesta. Bien, sin más comentarios, ¿puede ser? Le paso ahora al referente de una organización.
Día del Radio Aficionado Argentino. En comunicación con La Mañana de Nacional, el director de Radio Argentina al Exterior, RAE, Adrián Corol, destacó la importancia de esta fecha y añadió la presencia de la Radio Argentina en el exterior.
La verdad, Nacional tiene esto, ¿no? Que podamos estar uniendo al país, que tiene que ver también con el espíritu de la radioafición y de la radiodifusión. Hoy es el día del radioaficionado y la radioaficionada, hay que decirlo, porque hay cada vez más mujeres dedicándose a la actividad en nuestro país. Es algo que se celebra y mucho, porque tiene que ver además con que cumple años, o se cumple un nuevo aniversario de la fundación del Radio Club Argentino, que vos fíjate, o ustedes fíjense, son 99 años que cumple, ¿no? Y la radio hace poco cumplió 100, sí. Por un lado, y quienes hicieron esta primera transmisión, los Locos de la Azotea, casi los mismos, con alguno, no, algún nombre más, algún nombre menos, fundan este Radio Club Argentino, porque los Locos de la Azotea no eran, obviamente, periodistas ni locutores, no, eran radioaficionados. Bueno, la radiodifusión en nuestro país está particularmente pasando también los tratares de la pandemia. Nosotros tenemos la posibilidad desde el medio público, de estar integrados desde RAE, que es nuestra señal internacional, de estar integrados junto con todas las emisoras de Radio Nacional. Un abrazo a mi querido Cacho, director allá de la radio. Y la verdad que la radiodifusión está en este momento de pandemia acompañando. Nosotros tenemos que pensar que hay un montón de lugares en el país donde la radio es o el único medio o uno de los medios más importantes para la comunicación de cada lugar, y la obligación de nuestra, así como se hacen los programas educativos, de seguir educando, es la de la radio como compañía, como refugio. Gran parte de las audiencias de la radio están en los grupos de riesgo, ya que hay mucha gente mayor de 60 que tiene el hábito y el amor por la radio de toda una vida. Y en ese momento, más que nunca, la radio tiene que estar ahí. En los últimos tiempos en el mundo se está escuchando más radio, y eso tiene que ver justamente con la pandemia y con que la radio es un medio que da información confiable. No hay noticias falsas, y además de, como decíamos, hay un refugio, hay una compañía y hay una relación entrañable construida durante toda una vida entre la radio y las audiencias. Exacto, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el mensaje del poblador rural, es nuestro norte, y es nuestro norte también, y lo mismo pasa en la región patagónica, donde hay grandes extensiones, y hay parajes, y hay poblaciones, donde la tecnología, cuanto y en tanto, depende de clientes y de mercados, no piensa muchas veces o prioriza las grandes ciudades o ve dónde está el negocio. Nosotros desde el medio público vemos dónde está la ciudadanía, dónde están construir ciudadanías argentinas, argentinos, y por qué no hermanos y hermanos de otros países. Escuchaba recién y sé que Tartagal es una de las radios que ha acompañado la cobertura del acto eleccionario en la hermana república de Bolivia, ¿no? Sí. Y esto también es importante porque nuestras radios van más allá de la frontera. RAE, acá dentro del país, por ahí la conocemos porque la nombran cuando hay cadena oficial y demás, pero justamente como está pensada, al menos en sus orígenes, para el exterior, ahora también pensamos que dentro de nuestro país vale la pena buscar público que no son argentinas y argentinos, que están dentro de nuestro territorio. Pero bueno, en el mundo vos sabés que RAE tiene 62 años de historia, transmite en 8 idiomas. Nosotros, no sé, hemos contado hace poco a China, en idioma chino mandarín, la obra del Cuchi Leguizamón, y yeah, hemos tenido 83.000 descargas de ese contenido, por darte un ejemplo.
Claro.
Entonces, hay mucha evidencia en el mundo por lo que se hace en nuestro país, y la radiodifusión argentina del exterior es, en este momento, de Iberoamérica, la estación pública internacional con mayor cantidad de audiencia potencial, y una de las tres grandes en el aire, junto a Radio Exterior de España y Radio Habana Cuba.
Esto fue el panorama local de noticias de LRA 25, Radio Nacional Tartagal. Locución, Claudia Eslava, Sofía Cruz. Producción y edición, Fernando Bautista. Dirección, Juan Carlos Páez.